te honramos. Pedimos que tú nos hables ahora a través de tu palabra. Habla nuestras vidas, a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, yo quiero invitarles a abrir sus Biblias al Evangelio de San Lucas, capítulo 19. O bien, si no tiene Biblia, también vamos a estar viendo los pasajes aquí en las pantallas para que usted pueda seguir. Lucas 19, empezando desde el primer versículo. Esta es una historia conocida, una historia que muchas veces se saben desde la escuela dominical, hasta hay un cantito de este personaje, pero no es un cuento de niños, hay verdades tremendas de las cuales vamos a aprender el día de hoy. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Bien, la historia de Zaqueo, este chaparrito, rico, jefe de publicanos, los recaudadores de impuestos, que se subió a un árbol para ver a Jesús y luego Jesús dice que va a ir a su casa. Al estar ahí, la presencia de Jesús en su casa hace un impacto tan grande en su vida que se pone de pie y dice que va a dar la mitad de sus bienes a los pobres. Y eso que era un hombre rico. Y a los que ha defraudado, les va a dar cuatro veces más de regreso. Y ante eso, Jesús hace la declaración que vimos en el versículo 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Ahora, cuando Jesús dijo salvación, en el griego, en lo cual fue escrito el Nuevo Testamento, él utilizó la palabra sotería. Sotería. Y tiene un significado muy amplio esta palabra. Cuando pensamos en salvación, obviamente lo principal es el ser rescatado, redimido como ser humano, tu alma del infierno. Y eso es lo principal. Pero la palabra en el griego tiene un sentido más amplio que ello. Incluye rescate, seguridad, libertad, salud y salvación. Es una palabra que nos habla de una bendición total, completa. Y Jesús declaró sotería. Salvación, rescate, seguridad, libertad, salud, salvación, bendición ha venido a esta casa. ¿Cuántos quieren sotería sobre su casa, en su hogar? Sí, no hay duda que todos anhelamos ver esta bendición, la salvación en toda su expresión, en toda su aplicación. Salvación, obviamente, primero y primordial, eterna de nuestra alma, pero la salvación o redención de todos los aspectos de nuestra vida, de nuestra familia. ¿Cómo es que llegó salvación, en esa expresión tan amplia, a la casa de un avaro ladrón. Perdón que sea así de franco, pero eso era Zaqueo antes de ese momento. Él había defraudado de sus labios, lo está reconociendo. Él era para los judíos un traidor, porque todo aquel que era judío y que se dedicaba a apoyar al imperio romano cobrando impuestos, se les consideraba un traidor. Los publicanos eran odiados por el pueblo judío. Y él no solo era uno, era el jefe de ellos. Sí, el jefe de la mafia. Ahí estaba Zaqueo. Sin embargo, algo sucedió y vino salvación, bendición a su casa. Obviamente este hombre quería un cambio. No nos da muchos detalles, pero lo que él hizo ese día revela claramente que el hombre estaba decidido, que quería un cambio en su vida. No quería seguir, sino seguir pidiendo, seguir buscando, seguir llamando, hasta recibir, hasta hallar, hasta que se nos abra. Estamos dispuestos. Va a requerir de esa búsqueda apasionada. En Jeremías capítulo 29, empezando con el versículo 11, Dios dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, ¿sí? Planes de bienestar, dice la versión internacional. Dios tiene pensamientos y planes de paz, de bendición, de bienestar para tu vida, para tu familia. Él te ama para daros el fin que esperáis, para darnos el fin, para darnos el cumplimiento de sus promesas, de sus planes. Pero dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Sí, Dios tiene pensamientos y planes de bendición para nosotros. Pero dice: me vas a encontrar porque me vas a buscar de todo corazón. Esto no puede ser una búsqueda superficial. No podemos tener un cristianismo light, a la ligera. No, tenemos que decidir: yo quiero ver a Jesús en mi vida, en mi casa. Yo quiero salvación, sotería, su bendición, su avivamiento. Oh sí, en mi congregación, pero también en mi casa, en mi vida. Así que voy a buscarlo. Voy a buscarlo y lo voy a buscar de todo corazón. ¿Quieres a Dios obrando como nunca en tu vida? ¿En tu casa? Pues hay que buscarlo, entonces, como nunca. Como nunca. Si queremos ver cosas que nunca hemos visto, hay que tener una búsqueda que nunca hemos tenido. ¿Sí? Aclaro, esto no se gana, pero Dios sí aclara que Él llena a los sedientos, a los hambrientos. Así que hay que manifestar esa hambre, esa sed tan grande que tenemos por más de Él. Hay que correr, hay que subirnos a un árbol, hay que hacerle saber: Dios, más que cualquier otra cosa, quiero más de ti. Y entonces sí, va a empezar a fluir. Hay que romper con la rutina en nuestra vida cristiana. Romper con la rutina y encender una llama de pasión por Dios en nuestra vida. Cuando Jesús le llama a Zaqueo que baje de ese árbol, que va a ir a su casa, algo extraordinario sucede. Porque cuando Jesús visita nuestra casa, cuando Jesús visita nuestra vida, nuestra iglesia, algo empieza a suceder. Y si algo no sucede, entonces nosotros no estamos respondiendo apropiadamente a su visitación. Porque hay personas que son visitadas El Espíritu Santo los toca y luego los empieza a impulsar a cambios y lo frenan. No quieren los cambios. No, mis hermanos, tenemos que buscar más de Él, pero con una actitud de: Señor, trae los cambios que tú quieres traer. Voy a responder, voy a ser obediente a lo que, al fruto que tú quieres traer a través de tu visita. En Lucas 19:8, lo leo nuevamente. Esto sí que es un cambio radical. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y eso que era un hombre muy rico. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y saben, esto es algo que es enfatizado a través de las Escrituras. Un corazón para el necesitado. Necesitado materialmente y aún más necesitado espiritualmente. Tener un corazón de dar, de dadores. Jesús nos llamó a bendecir a los pobres. De nuevo, tanto pobres espiritualmente como pobres materialmente. En Mateo 25 hay un pasaje conocido, empezando con el versículo 37. Mateo 25:37. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. No olvidemos el llamado de Jesús de ayudar a los necesitados, a los dolidos, a los que están en apuros. Aun cuando nosotros mismos nos encontramos en un tiempo de aprietos, siempre habrá alguien con mayor necesidad que nosotros, a lo cual Dios quiere que nosotros seamos una bendición. Y necesitamos sacar de nosotros el egoísmo, que es una plaga en la sociedad actual. Nosotros somos una contracultura y nosotros necesitamos ser como Jesús. Cuando Zaqueo fue visitado por Jesús, él tuvo que responder. Y una de sus respuestas principales: voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Que nosotros tengamos un corazón para ayudar a los necesitados a nuestro nivel, a nuestra habilidad y capacidad y posibilidad de ayudar. Pero siempre con un corazón de dar, y cuando nosotros damos, créeme que va a empezar a fluir bendición de regreso a nuestra vida, a nuestra casa. Estemos atentos a las necesidades a nuestro alrededor, prestos para ayudar. ¿A qué persona o familia estás ayudando o puedes ayudar que está en una situación crítica el día de hoy? Esto debe de ser parte de nuestro estilo de vida, continuamente dadores, generosos, viendo cómo poder apoyar a personas en necesidades. Aparte, tenemos aquí la oportunidad de sembrar en los más necesitados, los niños que han sido abandonados o dejados por sus padres. Quiero aprovechar el momento para recordarles que estamos apoyando especialmente el albergue de niños que dirige Ángel y Magda Cajiga. Sigamos, algunos hicimos un compromiso de estar apoyando. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Al fondo tenemos el lugar junto a la puerta del cuarto de Ujieres donde estar dando. Yo estoy comprometido y yo estoy dando $1 al día o $30 por mes. Yo quiero animarte, no todos pueden dar eso, entiendo, pero todos podemos hacer algo para ayudar a alguien más necesitado que nosotros. Estemos dando, y como congregación tenemos el anhelo de dar más. Por eso yo quiero avisarles, Ángel está haciendo un trabajo extraordinario ahí recibiendo a niños, y ya pronto vino nuevo a abrir nuestro orfanatorio para niñas, para estar recibiendo a niñas y dándoles un hogar y un sostén y una educación. Ya donamos el terreno ahí por la carretera Casas Grandes, donde es Los Pinos, una porción de ese terreno ya está registrado. Ya tenemos el encargado, que va a ser Iván Calderón, y vamos a necesitar apoyo. De hecho, si alguien sabe de una empresa que quiere construir, adelante, tenemos deducible de impuestos, háganoslo saber, porque sabemos que Dios va a levantar a personas para aportar, para patrocinar, y luego va a ser necesario el mantenimiento continuo, por supuesto. Así que tomemos la decisión de responder a la visitación que está trayendo el Espíritu Santo y empezar a dar fruto en muchas, muchas manifestaciones y expresiones. Pero una de ellas es tener un corazón para los necesitados, para los dolidos. Proverbios 19, versículo 17. Dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Cuántos saben que no hay mejor, a quién mejor prestar que al Señor? Nadie va a dar mejores intereses o mayor seguridad que nuestro Dios. Así que cuando damos a los pobres, a los necesitados, Dios lo está tomando como dárselo a Él, y Él nos va a bendecir. Tengamos un corazón para ello. Y no solo somos llamados a ayudar a los necesitados, sino tener un corazón de amor para amar a todos por igual. ¿Sí? No hay lugar para elitismo, para distinción entre clases sociales dentro del reino de Dios. Será muy común en muchas naciones del mundo, pero en el reino de Dios somos un solo pueblo. Y también somos una contracultura en este aspecto, y necesitamos romper con esa tendencia que hay en la sociedad actual. Ahora, esto va en los dos sentidos: ni menospreciar al pobre, ni juzgar al próspero, porque hay los dos problemas. Y Jesús es nuestro máximo ejemplo. Sí, Él andaba ahí comiéndose un desayuno en la playa con los pescadores y sentado a la mesa con el jefe de los publicanos, este hombre rico, Zaqueo. Él podía convivir con todos, amaba a todos, y es nuestro ejemplo. Este es nuestro llamado: romper con ese elitismo o con esos juicios, y romper con estas divisiones. No, somos un cuerpo, somos una familia, tenemos un padre. Así que amémonos los unos a los otros. De hecho, esta no es la única ocasión donde Jesús estaba sentado a la mesa con un recaudador de impuestos. En Lucas capítulo 5 nos habla de otro. Lucas 5:27. Dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví. Este es Mateo, es otro nombre que utilizaba y que ya lo conocemos mejor como Mateo. Sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Y fíjense a quienes invitó al banquete. Había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos, publicanos. Y luego Los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Aquí vemos el llamado de seguir dando las buenas nuevas a las personas que nos rodean. A no encerrarnos en las cuatro paredes de la iglesia, ser bendecidos y olvidarnos de los que están allá, nuestros compañeros de trabajo, de escuela, en la colonia, familiares, vecinos. Allí está nuestro primer campo misionero. Mateo, inmediatamente al empezar a seguir a Jesús, arma un banquete y trae a sus compañeros de trabajo. Sí, los otros publicanos, para que Jesús los ministrara. Nosotros debemos de hacer lo mismo, estar compartiendo, estar invitándolos aquí a la congregación, al grupo de casa, a los eventos de alcance que tenemos. De hecho, viene una oportunidad extraordinaria. Mi Esperanza México. Sí, lo que hemos anunciado, 3 noches que se va a estar proyectando el Evangelio por cadena nacional. ¿Por qué no tener un banquete en tu casa? O una hamburguesada, ¿verdad? Digo, no tiene que ser tan elegante la cosa, pero ten un convivio, invita a tus vecinos, aunque sea una de las noches, ¿sí? Avísales que va a haber un programa especial, no los engañes, luego se van a enojar, ¿verdad? Pero que va a haber un convivio, va a haber alimento, va a haber un tiempo de disfrutar juntos y luego van a haber un programa. Y véanlo, invierte, yo quiero animarte a participar. Los que puedan abran su casa, si no es posible, esté ahí en la célula invitando a nuevos para que estén ahí, para que les llegue la palabra del Evangelio, para que Jesús pueda ministrar a sus vidas. Todos podemos participar. Y yo sé que algunos tal vez no estaban muy seguros, no entendían bien el concepto del proyecto y tal vez ahorita dices, híjole, sí me gustaría abrir mi casa. Son 2 o 3 noches, recibo a la gente ahí, tenemos un convivio, les pongo el programa, es sencillo y a lo mejor es un instrumento para tocar a alguien. Si tú quieres abrir tu casa para Mi Esperanza, como sabemos que algunos no se han preparado y de última hora se van a decidir, vamos a tener una oportunidad más, una hora de entrenamiento domingo próximo entre las 2 reuniones de 11:30 a 12:30. Si tú no has estado, si ya estuviste en el entrenamiento, no tienes que venir. Pero si no, y ahora te animas, vente domingo próximo, 11:30. Mira, las oportunidades hay. Hay maneras de compartir. La pregunta es, ¿vamos a responder a ellas? ¿Vamos a responder a la visita de Jesús que quiere venir y traer salvación, bendición, avivamiento a nuestra casa? Tenemos que responder a Él, responder a las oportunidades que Él nos da. Ahora, no solo dio la mitad de sus bienes a los pobres. Y de nuevo, tenemos el llamado de dar, pero la pobreza más terrible que existe es la pobreza espiritual. La pobreza material causa gran sufrimiento aquí por unos años, pero la pobreza espiritual, el no conocer a Jesucristo, causará sufrimiento eterno. Así que el mayor regalo que podemos dar es el compartir nuestra fe, es estar invitando, estar invirtiendo en las personas que no conocen a Jesús y quitar todo obstáculo que pudiera estorbar el mover de Dios en nuestras vidas y nuestros hogares. Por eso Zaqueo no solo prometió la mitad a los pobres, sino luego dijo, a todo el que he defraudado le voy a dar 4 veces más. Iba a ser restitución. Él quería ya poner orden en su vida. Y si tú quieres ver salvación, sotería, bendición, avivamiento, venir a tu hogar, tenemos que poner orden en nuestra vida y nuestro hogar. No puede haber cosas pecaminosas inapropiadas sucediendo en nuestra casa. Zaqueo mostró su seriedad con Jesús poniendo orden en su vida. Si se fijan, no dice que Jesús le dio un sermón y le dijo, haz esto y aquello. Fue la convicción de que Jesús había venido a su casa que impulsó a Zaqueo a decir, tengo que poner orden aquí. No puedo estar defraudando a la gente más. Y la misma presencia de Él, de Dios, del Espíritu Santo, debería estarnos impulsando a todos a decir, no puedo tener cosas inapropiadas, indebidas en mi casa, en mi vida, ya más. Porque quiero más de Jesús, porque quiero más de Jesús en mi hogar. Así que vamos a poner orden. Hay que poner orden. Parejas en unión libre necesitan casarse. Casados coqueteando con alguien que no es tu cónyuge tiene que cesar. Visitas a sitios pornográficos tiene que parar. Manejo de finanzas chuecas tiene que enderezarse. El dinero prestado se tiene que comenzar a pagar. Los chismes y críticas tienen que acabar. Tenemos que decir hasta aquí. Pongo orden en mi vida porque quiero salvación en mi casa. Leí la historia verídica de un señor del estado de Sonora que cruzaba Arizona y recogía artículos usados y un día recogió ahí varios grandes en su pickup y por ahí empezaron a caer unas como canicas metálicas. Resulta que estaban cayendo de una antigua máquina de rayos X dental. Llegó a su casa, los niños hallaron las canicas y era el wow, estas nuevas canicas metálicas tan especiales. Ahí estaban jugando todos, felices de la vida con ello. Pero al paso de unos días, algo extraño empezó a suceder en ese pueblo y en la casa de este hombre. Empezaron a enfermarse, empezaron con vómito, pérdida de pelo y después de unas muertes, descubrieron que se estaban contaminando con radiación a través de esto que parecía tan inofensivo. Este hombre, sin querer, había traído destrucción a su casa. Así es el pecado. Así es el pecado. Puede parecer tan inofensivo. Puede parecer hasta divertido. Pero está trayendo destrucción a tu vida y a tu casa. Y necesitas eliminarlo. Necesitas tomar una decisión fuerte, tajante. Yo quiero la salvación en mi hogar. Yo quiero bendición en mi casa. Así que voy a poner orden. Y si he defraudado, voy a hacer restitución. Así como Zaqueo. Mostremos que estamos en serio con Dios. Así como Zaqueo lo demostró. No me digas que quieres más de Dios, su salvación total, su bendición, y sigues cometiendo pecado en tu vida, porque entonces no es cierto. Demuéstralo con tu vida, demuéstralo con tus acciones, y Jesús va a ver que estás en serio, que estás en serio, y Él va a querer venir a visitar tu casa y traer salvación y bendición a tu hogar. En Santiago 1:27 nos dice lo que es la religión pura, la verdadera espiritualidad. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Dos puntos, lo que hizo Zaqueo: dar a los necesitados, y de nuevo, este dar es sí a su necesidad material, pero también, aún más importante, estar dando, invirtiendo en su necesidad espiritual. Tener un corazón para el dolido y guardarse del pecado del mundo. Dice la Escritura, esto es religión pura, esto es espiritualidad. Pero esto viene cuando Jesús visita nuestra casa. Y que Jesús visita nuestra casa cuando corremos y nos subimos a un árbol. Es decir, cuando lo buscamos de todo corazón. Cuando es la prioridad, cuando nos importa más eso que cualquier otra cosa o cualquier otro comentario u opinión. Clamemos que Dios nos visite y también aquí congregacionalmente. Oh, anhelamos ver su gloria en este lugar. Anhelamos ver que Él visite aquí esta casa y que empiece a traer tanto a los pescadores como a los publicanos a este lugar a ser salvos. Oh sí, esto es la visión, es nuestro anhelo, que veamos la gloria que se vio en aquel derramamiento original del Espíritu Santo ahí en el día de Pentecostés. Y el fruto que fue manifestado después de ello. Quiero terminar este mensaje pasando ahí a Hechos capítulo 2. Para ver unos puntos de lo que sucedió, lo que se vio y que lo que nosotros debemos estar anhelando y buscando. Tanto en nuestras casas como en esta nuestra casa, nuestra familia espiritual. A principio de Hechos 2, se derrama el Espíritu Santo ahí sobre los 120 en el aposento alto. Viene la gloria del Señor y hay una transformación en sus vidas. Se proclama el Evangelio y hay un crecimiento explosivo en la iglesia. Y el final de ese capítulo 2 nos menciona las características principales que se empezaron a ver. Vamos al versículo 42. De Hechos 2, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí vemos algunos puntos, vamos a ir verso por verso comentando. Doctrina de los apóstoles, vemos la importancia de conocer la doctrina bíblica, de estudiar la palabra. Esto debe de ser parte de nuestra vida cotidiana, el de veras perseverar, conocer su palabra. Y menciona las oraciones, y aquí hablamos mucho de ello, la palabra y la oración, pero es porque es prioritario para ver a Jesús visitar nuestra casa y visitar nuestra congregación. Estemos respondiendo a su visitación, dándole prioridad a su palabra, a la oración. Luego el versículo que sigue, 43, sobrevino temor a toda persona. Sobrevino temor. Ahora, esto nos habla de una reverencia. Una reverencia ante la visitación del Espíritu Santo. Un temor de Dios y de lo que Él estaba haciendo. Y no tomar a la ligera, no estar pecando a la ligera. Con el paso del tiempo, una pareja perdió este temor, Ananías y Zafira. Y muchos saben el resultado. Perdieron el temor de Dios y sintieron que pudieron pecar, mentir al Espíritu Santo a la ligera. Y cayeron muertos inmediatamente. Por la gracia de Dios, no se ve mucho ese tipo de reacción, respuesta de Dios. Su gracia nos cubre, pero es el mismo Dios, es el mismo celo, es la misma pasión que Él tiene por la santidad de nuestras vidas. Él mismo, Él no ha cambiado. Por su gracia y misericordia detiene su mano de ira, pero dentro de Él quema, es el mismo fuego consumidor. Hubo temor, reverencia. Recordemos con quién estamos tratando. Versículo 43. Ante ello hubo muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Oh, cómo anhelamos esto, ¿verdad? Maravillas y señales, sanidades, prodigios desatándose. Esto lo va a hacer el Señor. Lo va a hacer, lo declaro, lo va a hacer. Lo vamos a ver con nuestros ojos. Pero necesitamos estarlo buscando. Necesitamos propiciarlo, tenemos que preparar el terreno para avivamiento, vino nuevo. Dios nos está llamando a preparar los odres nuevos para recibir el vino nuevo, a preparar la tierra no labrada para recibir la lluvia temprana y tardía. Listos, listos. Luego el versículo 44 y 45 continúan. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Vemos este corazón generoso para el necesitado. Obviamente el contexto, la aplicación de ello ahora es muy diferente a una comunidad pequeña donde todos se conocían muy bien. Pero el principio es el mismo, un corazón generoso para las personas que están en necesidad. Esto no es una obligación apoyar a personas flojas que no quieren trabajar. Porque desgraciadamente siempre hay dos, tres mañosos por ahí que dicen, ah, de aquí soy. Para ti te tengo otro versículo, ¿sí? Es segunda de Tesalonicenses 3:10, que dice que el que no quiere trabajar, que no coma. Eso dice el Nuevo Testamento, ¿sí? Esto es para gente que está haciendo todo lo que está en su poder y sin embargo están en crisis, están en necesidad y nosotros respondiendo a ayudarles, a bendecirles. Versículo 46, aquí mismo en Hechos 2. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Fíjense, en el templo y en las casas. Ahí está el patrón. Reuniones grandes, pero también tiempos de comunión en grupos pequeños. Por eso tenemos grupos de casa. Métete de lleno. Ese es un llamado a la importancia de congregarse. Congregarse, se reunían continuamente en el templo, en las casas. Estaban buscando más de Dios. Si tú tienes la mala costumbre de ni siquiera venir cada domingo, mi amigo, no esperes la bendición de Dios en tu casa. Tienes que tomar la decisión. Yo voy a tomar en serio las cosas de Dios y me voy a congregar fielmente cada domingo y me voy a meter a un grupo de casa. Me voy a meter de lleno. Yo quiero la salvación de Dios sobre mi hogar. Eso hacía esa primera iglesia. Y termina el capítulo en el versículo 47. Versículo 47. Alabando a Dios. Y siempre vamos a empezar alabando, exaltando, glorificando al nombre de Dios, de Jesucristo. Y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y cuál fue el resultado de todo lo mencionado anterior? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hubo crecimiento explosivo cuando lees los números el primer día. 3,000. Más adelante vemos 5,000 y la cosa iba estallando. Oh, cosecha, cosecha de almas. ¿Cómo necesitamos verlo? Pues si lo vamos a ver, depende de todos nosotros. Todos nosotros, sí, decidiendo que nos vamos a meter de lleno y vamos a permitir a Dios hacer lo que Él quiere y con una disposición en nuestro corazón. Señor, yo quiero más de ti y estoy dispuesto a responder a esa llenura. Cuando tú vienes y me tocas y me llenas, me vas a impulsar a ciertas acciones. Me vas a impulsar o inquietar a cambios. Estoy dispuesto como Zaqueo a decir, cambio mi vida radicalmente. La forma que he estado viviendo no ha estado bien. Así que voy a ser un dador y voy a poner en orden las cosas. Oh, cuando Dios ve esa actitud en tu vida, créeme que la bendición viene a tu casa. Ahí viene la sotería, ahí viene la salvación, ahí viene el avivamiento. Así que prepárate, prepárate para ello. Oh, y si tú lo quieres, ponte de pie, levanta en alto tus manos y empieza a pedirle, Señor, yo quiero yo anhelo, Señor, más de ti. Yo quiero ver tu gloria en mi vida, en mi casa, en mi congregación. Espíritu de Dios, no me conformo, no me quedo donde estoy, Señor, estoy dispuesto al cambio, anhelo el cambio, estoy listo, Señor. Oh, muéstrame todo lo que tengo que cambiar, bendito Dios. Oh, Señor, estoy listo a poner en orden lo que ha estado desordenado. Estoy listo a tener un corazón de dador generoso. Oh, bendito Dios, de ser un instrumento de bendición para muchos otros. Oh, ven Espíritu de Dios, ven a mi vida, ven a mi casa, ven a mi familia, ven a mi congregación. Oh, anhelo más de ti. Anhelo más de ti, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Hay personas aquí el día de hoy a los cuales Jesús nunca ha visitado. Y para ti, el Señor en su palabra dice: he aquí, estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él. El primer paso que tienes que tomar para que salvación llegue a tu vida. Tú no puedes ser una fuente de bendición a tu hogar hasta que tú eres salvo personalmente. Hasta que tú has rendido tu vida, tu voluntad a Jesucristo. Y comienzas a ser un seguidor de Jesús. Él está a la puerta de tu corazón llamando. Te ha traído aquí hoy, no es coincidencia o casualidad. Y Él dice: abrirás la puerta, me entregarás el control de tu vida, de tu voluntad, me dejarás ser el Señor que gobierna, que manda. Si hoy tú dices sí, sí, yo reconozco que he tenido a Jesús afuera de mi vida, he vivido por mí mismo, hoy quiero abrir la puerta de mi corazón, quiero entregarle mi vida a Jesús, quiero orar contigo. Si puedes indicarlo levantando en alto la mano, si tú hoy quieres entregar tu vida a Jesucristo. Gracias, veo su mano, la puede bajar. Ahí veo un par de manos, pueden bajarlas, muy bien. ¿Quién más hoy? Gracias, veo esas dos manos ahí al fondo. Aquí también enfrente, gracias. Señora, puede bajar su mano. Aquí también, gracias. Y ahí al fondo, aquí en medio, caballero, gracias, puedes bajar tu mano. Ahí también me están indicando. Muy bien, ¿saben qué? Queremos estrechar su mano y dirigirles en una oración. Así que vamos a pedir que salgan de su lugar y pasen aquí al frente para poder orar con ustedes. Sí, con toda confianza, sal al pasillo más cercano y vente aquí. Vamos a orar juntos. Dios te bendiga. Pásenle con toda confianza, con toda confianza. Tú que levantaste la mano, pásale aquí al frente. O bien aún...